Ahí en 1 Corintios 10. Ese es el pasaje base que hemos venido estudiando en las últimas reuniones. Primera de Corintios 10. Vamos a leer desde el 6. Dice así: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y en el 11, ¿verdad? Lo que dice el 11, clave para nosotros. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. O sea, todo eso que ellos vieron en el desierto, el pueblo de Israel, es un ejemplo para nosotros. No es, es la historia, ¿cierto?, de Dios ahí relatada, pero es el ejemplo nuestro, para nosotros. Sucedieron como ejemplos. Y están escritas, dicen el 11, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. A pesar de que ahora hay más tecnología, a pesar de que ahora, digamos, si uno lo compara con el pueblo de Israel, la gran mayoría de personas saben leer, en ese entonces ellos no, porque eran esclavos. Ahora tenemos más medios de comunicación. Podríamos decir que ahora tenemos una sociedad más desarrollada que en ese entonces, pero a pesar de eso, hemos visto que los pecados son los mismos, porque el corazón de nosotros es el mismo corazón que hizo que ellos cayeran allá en medio del desierto, es igualito al de nosotros. Que si nosotros hubiésemos estado allá, seguro hubiéramos hecho lo mismo, ¿sí? Codiciar todo lo que menciona acá, y lo que hemos estudiado en reuniones anteriores. Entonces, todo eso quedó escrito ahí para amonestarnos a nosotros, para que no hagamos lo que ellos hicieron. Quedó como ejemplo, y dice en el 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y la última vez estudiamos este pasaje. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también juntamente con la tentación, sino que también dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Eso fue lo último que habíamos tratado y vamos a ver algo más relacionado con esto. Voy a leer ese mismo pasaje en otras versiones porque nos amplía un poco lo que vamos a hablar. El pasaje 13 lo voy a leer en otras versiones, el 10:13. La versión, Nueva Versión Internacional dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. O sea, así uno puede pensar muchas veces, no, es que nadie le ha pasado tan duro como a mí me ha pasado. Nadie me entiende, ¿cierto? Pero resulta que la Biblia está diciendo que las cosas que nosotros pasamos ya a otros les ha pasado. Nada de lo que nos ha pasado a nosotros o la tentación que hemos tenido no es diferente en el género humano. O sea, ya la han pasado y el Señor la que la dejó escrita para mostrarnos y darnos ejemplo. Entonces dice esta versión: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Y la Nueva Traducción Viviente dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. Y ahí está claramente mostrándonos que lo que pasa en nuestras vidas ya a otros les ha pasado. Y claramente en el pueblo de Israel hemos visto muchas historias, las hemos estudiado, de lo que ellos pasaron, exactamente lo que nos pasa a nosotros. Y hubiéramos reaccionado exactamente igual. Entonces dice ahí la nueva, la traducción viviente, dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Entonces, eso nos puede llenar de esperanza, nos debe llenar de esperanza saber que lo que otros han pasado nos sucede también a nosotros. No somos los primeros, ¿cierto? Ni somos los últimos. Y el Señor está ahí para ayudarnos y consolarnos. Así como dice acá, que Él, junto con la tentación, nos va a dar la salida. Amén. Y si otros han podido vencer esas mismas situaciones, pues nosotros también podemos hacerlo. Y no es nuestro mérito, sino que vamos a ir estudiando de qué se trata. Vamos a verlo, la Biblia lo dice. Vamos a ir a Santiago, capítulo 1. Este pasaje también lo leímos la vez pasada, hoy vamos a meditar un poco más en él. Santiago capítulo 1, voy a leerlo desde el verso 12. Santiago capítulo 1 desde el 12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ojo, porque ahí no dice que Dios nos va a exonerar de tentación. Vamos a tenerlas y ya vamos a ver por qué. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y entonces luego va a explicar cómo funciona lo de la tentación. Pero lo que dice, aquí nos describe a cada uno: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Uno puede caer en el error de decir: uy, Diosito, ¿por qué permite que pase tal cosa si sabe que yo soy débil en esto, cierto? ¿Por qué será que me está pasando eso? Pero mira lo que dice: cada uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta, ni Él tienta a nadie. O sea que Dios no es el que nos pone la tentación, mire lo que dice acá. Sino que cada uno es tentado, o sea, cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces hay un proceso. Está la propia concupiscencia, ya vamos a ver qué es. Ahí dice pasión. Si la concupiscencia es un sentimiento que cada uno tiene, que algo lo dispara, pero es desordenado. Y que hoy, si uno lo deja crecer, pues lo va a llevar a hacer otra cosa, porque acá lo está diciendo. Es un sentimiento que lo impulsa a uno a hacer algo. Entonces dice: su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces miren el orden. Está la concupiscencia, atrae y seduce a cada uno. Y luego, ¿qué pasa? Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, miren que hay como un proceso. Uno es atraído y seducido por el propio deseo que uno siente, por ese impulso que uno siente. Y si uno lo deja llevar, lo deja crecer, o permite, se acerca, deja que ese impulso crezca, dice aquí que es como si hubiese concebido. Después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, la muerte. Entonces vamos a detenernos en cada uno de esos pasos. Miren desde el orden, está la propia concupiscencia de cada uno. Es un deseo desordenado, es un impulso que uno tiene por algo, una debilidad, ¿cierto? Y eso uno lo atrae y lo seduce. Y revisando el significado de esas palabras en el griego, esa palabra que dice ahí, atracción, es cuando uno es arrastrado hacia afuera, como trata de alejarlo o apartarlo. Y ese seducido es cuando uno le pone un anzuelo o pone una trampa con un cebo, como si uno se fuera a cazar o a pescar. Entonces, cuando uno se va a cazar o a pescar, si uno se va a pescar, uno pone una carnada en un anzuelo, ¿cierto? Y cuando uno la tira al río o al agua, ¿dónde está? Uno espera que algún pez sea atraído y seducido por la carnada. Y el pez la ve y dice, uy, tengo hambre y hay comidita. Y el pez, mire, hace tal cual lo que dice la Biblia, porque las palabras que están en el griego tienen ese sentido. El pez es atraído y seducido. Puede ser que él esté metido allá en su escondite, pero si usted le pone la comidita afuera y la empieza a mover, él dice, uy, ahí se está moviendo algo, ahí hay comida, y yo acá con hambre. Entonces él va a salir porque está siendo atraído y seducido por su propia concupiscencia, que en ese momento sería el deseo de comer, ¿cierto? El hambre, está como por curiosidad mirando qué hay ahí. Entonces, ese atraído y seducido se refiere a eso, a que está la carnada puesta y la propia carne o nuestro propio deseo o impulso nos comienza a atraer o a seducir, como, mira, entonces el pez va viendo la carnada y él se acerca, ve si es comida y está como buena. Y entonces ya él se acercó y luego entonces dice, no, yo me puedo comer eso, sí, me lo puedo comer. Y cuando va y se lo come, ha caído en la trampa. Y termina siendo pescado, ¿sí? Ese es el mismo sentido de estas palabras. Nosotros comenzamos con la propia concupiscencia. Entonces hay un deseo interno, un impulso a la concupiscencia. Aquí la definición dice que es un deseo apasionado. Un deseo que se basa en algún sentimiento, en algún impulso específico. Entonces, por decir algo. Ahora vamos a ver unos ejemplos en la Biblia. Pero por decir algo, uno está haciendo dieta. Y uno no puede comer, no sé, harinas. Y entonces uno ve algo servido en la casa y uno como que... Y yo no puedo comer eso, pero está como bueno. Y entonces ahí tiene uno el impulso, el deseo, ¿cierto? Es propio, es individual. Y está siendo atraído y seducido por lo que no se puede comer. Y entonces, si uno deja que ese sentimiento continúe, entonces va a ser luego, va a ser... Ahí cuando dice... En el verso, me perdió, en el 15 dice, después de que ha concebido, o sea, que usted deja engendrar el sentimiento, lo alimenta, y luego usted piensa y dice, yo me puedo comer la mitad de esto, pues mañana puedo empezar juicioso con la dieta, ¿sí? El otro mes comienzo juicioso. Entonces mire, primero lo atrajo y lo sedujo de su propio sentimiento, y luego usted cedió y ya comenzó a pensar, me voy a comer un pedacito, no pasa nada, o me como un pedacito en la mañana, un pedacito en la noche, y ya usted empezó y dejó que ese sentimiento creciera porque lo sedujo y lo atrajo, y ya comenzó a concebir. Cuando aquí dice concebir, está haciendo comparación a cuando una mujer está en embarazo. Entonces, es la misma palabra que se usa, la mujer queda en embarazo y ese bebé va a seguir creciendo, creciendo, creciendo hasta que da luz. Entonces, aquí pasa lo mismo. Entonces, está diciendo, ese impulso individual, usted lo dejó seducir, se dejó llevar, se comenzó a acercar, engendró en usted, o sea, como que sembró, lo dejó crecer, y él empieza a crecer, hasta que se dice, no, yo me la voy a comer ya. Mañana comienza el juicio, solo la mitad, y se come eso. Y finalmente, pues, terminó rompiendo la dieta. Estoy dando un ejemplo sencillo. Pero así pasa con muchas cosas, ¿sí? Usted se permite, no sé, salir a un lugar donde no debe de ir, o tener una amistad con alguien que no debería, ¿cierto? Con un vocabulario que no glorifica al Señor, o ir a ver una película que no glorifica al Señor, o ver una telenovela, no sé, tantas circunstancias. Y uno se deja atraer y seducir, y como que eso no es tan malo, ¿cierto? O yo puedo manejar la situación, o sea, yo puedo hablar con él, yo puedo ir a visitarlo allá solo en su casa y yo sé que no va a pasar nada. Y usted ya empezó a pensar. Y lo comenzó a atraer y a seducir, pero es su propia concupiscencia. Y usted está cediendo y se está dejando llevar. Ya posteriormente, usted ya que eso siembre su corazón y como que, ah, yo voy a ir, no va a pasar nada. O sea, si yo estoy un rato allá, no me pasa nada. Si yo veo esa película, no me pasa nada. Y finalmente ve la película y finalmente usted tiene consecuencias acerca de eso, ¿cierto? Por las cosas que ve, por el vocabulario que se maneja, o porque va a la fiesta, o por la amistad que tiene, o porque va a la casa de esa persona, los solteros, ¿cierto? Cuando la persona está sola o así. Y finalmente eso da luz al pecado. Pero todo comenzó con un deseo, con un impulso individual que lo atrajo y lo sedujo a uno, y uno se dejó llevar, sembró ahí, fue sembrando, fue alimentándolo, fue planeándolo, y finalmente pecó. Claro, uno lo decidió, porque en un principio usted sabía que no debía, pero usted lo fue, la seducción y la atracción que le generó ese propio sentimiento permitió que finalmente usted pensara que lo podía manejar, pero finalmente pecó. Otro ejemplo. No sé, usted tiene que manejar la contabilidad o recibir plata en una empresa. Y entonces usted puede decir, no, pues yo podría recibir 10 mil, pongo 9 mil acá y puedo quedarme con 1,000. ¿Quién se va a dar cuenta que son 1,000? Lo podría hacer. Y uno comienza a ser atraído y seducido. Y le deja ese sentimiento así, pero puede ser que otro día ya no eran 100 mil, sino que llegaron, no eran 10 mil, sino que llegó más plata. Y usted puede decir, si yo hago lo que había pensado, puede ser que me gane esta platica y no se van a dar cuenta acá. ¿Sí? O puede ser que haga el contrato por más valor donde me están pidiendo, saco mi parte y le doy al que me está pidiendo allá. Puede ser, uno lo va pensando y va siendo atraído y seducido por eso. Y cuando dice, no, ya tengo todo planeado, ahora sí, ya dio a luz el pecado, o sea, ya lo está en su corazón, ya se dejó crecer. Vamos a hacerlo de esta manera, y sacamos la parte, tome lo suyo, y finalmente terminó mintiendo, haciendo algo que no debía delante del Señor y pecando. Pero lo que decía la hermana ahora, o sea, es una decisión que uno toma, pero fíjese que es conforme a la propia concupiscencia de cada uno, ¿sí? Cada uno tiene debilidades e impulsos. Lo que para un hermano es más difícil, para otro puede ser que no, ¿sí? La vez pasada mencionábamos, por ejemplo, del licor. Algunos hermanos que han tenido problemas con el licor no se pueden dar el privilegio de tomarse una copa, ni dejarse seducir ni atraer por una copa, porque van a ir luego por la segunda, la tercera, y luego ya se emborracha. Claro. En cambio, otros, como no tenemos esa debilidad, entonces decimos, no, pues yo me puedo tomar una copa sin ningún problema. La Biblia dice, no os embriaguéis con vino, ¿cierto? Pero mire que cada uno es tentado conforme a su propio corazón, conforme a su propia debilidad. Por eso el Señor dice que, el salmista decía, examíname, oh Dios, y pruébame, conoce mi corazón, y mira si es mía, hay camino de perversidad. O sea, tenemos cosas que puede ser que uno no es consciente de eso, que uno no sabe, pero el Señor sí. Por eso dice que en tu luz veremos la luz. Necesitamos que el Señor nos alumbre y nos haga caer en cuenta de todo aquello que estamos cometiendo, que es conforme a nuestra propia concupiscencia. Es individual, no muchas veces le echa la culpa al otro. Ah, es que a mí me da rabia, es por su culpa, porque usted no hace eso, eso como a mí me gusta. Pero no se está dando cuenta que es uno en su individualidad que espera que el otro sea perfecto, perfeccionista, o que el otro lo atienda de cierta manera, pero es el corazón de uno el que está cuestionando o señalando al otro, cuando aquí la Biblia dice que cada uno es tentado conforme a su propia concupiscencia. Entonces no podemos hacer responsables a otros de lo que nos pasa a nosotros, a cada uno, porque eso es individual, ¿sí? Cada uno es individual y cada uno tendrá sus luchas. Y cada uno decirle al Señor, Señor, ayúdame con esto, no quiero dejarme atraer ni seducir por esto, porque si no voy a terminar haciendo tal cosa, voy a tratar mal a mi esposa, voy a terminar gastándome la plata en el juego, por decir algo. Pero es individual, sí, es individual. No podemos echarle la culpa al otro por lo que nos pasa a cada uno. Y también pasa otro asunto. Uno muchas veces quiere tratar el pecado, pero no quiere tratar el corazón. Entonces, yo quisiera dejar de ser, no sé, de tener ira, y ese es el pecado final, pero mire todo el proceso que he tenido: propia concupiscencia, atracción, seducción, luego dio a luz, y luego pecó, y luego la muerte. Entonces uno quiere corregir el comportamiento, no, yo no quiero volver a hacer esto, pero no se da cuenta que tiene que corregir su corazón desde un principio. O sea, no puede dejarse seducir ni atraer por aquello que lo está llevando a caer finalmente. ¿Sí me hago entender? E incluso no pasa con los hijos. Uno quiere corregir el comportamiento a los hijos, pero nada gana tratando de cambiar el comportamiento si no trata el corazón y lo que hay en su interior. Y si lo que hay en su interior no es tratado, pues este proceso no sirve. O sea, si yo trato el pecado, no haga esto, no haga esto, pero si su corazón sigue siendo atraído y seducido hacia el mal, pues va a seguir pecando. Entonces, cuando el Señor a nosotros nos transforma, por eso dice la Biblia que Él trabaja desde nuestro interior y nos hace nuevas criaturas. Y nos coloca para ir a dar fruto. ¿Qué quiere decir eso? O sea, Él trabaja en el interior de cada uno y transforma nuestro interior para que finalmente nuestro comportamiento sea afectado. Pero si yo trato de cambiar el pecado en una persona sin tratar su interior, realmente no lo va a lograr. ¿Sí? No lo va a lograr. Porque mire el proceso. Propia concupiscencia, atracción, seducción, dar fruto. O sea, concebió el pecado y finalmente cayó. Debe tratarlo desde un principio, ¿sí? Debe tratarlo desde un principio. Eso para lo que tengamos muy presente. Quisiera que leyéramos unos ejemplos en la Biblia para que viéramos cómo pasó eso. En algunas personas de la Biblia aparecen muchos casos. Vamos a ir a 2 Samuel 11.
De David,
El caso del rey David, sí. Segunda de Samuel 11. Esta es la historia del rey David cuando peca con Betsabé. Vamos a leerla. Desde el verso 1. Segunda de Samuel, capítulo 11. Y aquí vamos a ver ese proceso. Dice así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Mire que hubo un primer error ahí de parte de David. ¿Cómo comienza el verso diciendo? Era el tiempo en que salen los reyes a la guerra. O sea que David, ¿dónde tenía que haber estado? En la guerra. Eran los reyes que tenían que ir a la guerra. Pero él envió a Joab. O sea, David no fue a la guerra, David se quedó. O sea, ahí comienza uno a ver que David no estaba donde le correspondía. ¿Sí? Como decimos, estaba mal parqueado. Sí. Y ojo, entonces dice en el 2. Exacto, sí. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. O sea, como que no estaba ocupado en algo porque estaba en el lecho, posiblemente estaba acostado y se paseaba por el terrado, o sea, por la terraza, como lo que decimos ocio, ¿cierto? De la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces, ojo, él tenía su propia concupiscencia con las mujeres, ¿cierto? Y la vio, y dice la Biblia que era hermosa. Entonces él en ese momento comenzó a ser atraído y seducido de su propia concupiscencia. ¿Qué debió haber hecho en ese momento? Pues haberla dejado de ver, ¿cierto? Haberse entrado, o haber avisado, por favor, díganle a ella, que no sé, que cierre la ventana, lo que sea. Pero él, mire, fue atraído y seducido por su propia concupiscencia. Y dice la Biblia que ella era hermosa, y David tenía varias esposas, no era que no tuviera esposa, y concubinas. Entonces ya fue atraído y seducido conforme al proceso que estábamos viendo allá en Santiago. Entonces mire lo que hace después. Se pone a pensar. Pues aquí no dice la Biblia, pero mire lo que dice. En el 3. Envió David a preguntar por aquella mujer. O sea, si mandó a preguntar por ella es como, uy, yo no la había visto antes, ¿cierto? ¿De dónde salió esa mujer? ¿Quién es? ¿Dónde es que vive? ¿Cómo se llamará? ¿Estará casada? ¿Qué estará haciendo? Sí, o sea, empezó a preguntarse más de la cuenta. No debió haberlo hecho. Sí, él fue atraído y seducido por su propia concupiscencia, porque no le podemos echar la culpa a ella, él mismo, y él entonces se dejó llevar y comenzó el siguiente paso, que es concebir. O sea, la concupiscencia comienza a concebir, él comienza ya como a alimentar ese sentimiento y a dejarse llevar. Dice en el 3, envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, y mira lo que le dicen, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Le dijeron que estaba casada. Tal persona es Betsabé y es la esposa de tal. Y ese tal está en la guerra, porque es que se fueron a la guerra. Y entonces, más adelante. Entonces, él ya se da cuenta como es casada, pero está sola. Y es hermosa. Y la vi. Y yo estoy acá solo. Entonces, mire que está dejando alimentar su propia concupiscencia. Ya se dejó seducir, se dejó atraer. Y ahora ya está empezando, bueno, a llamarla. Dice en el 4, y envió David mensajeros, o sea, la mandó a traer. Y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. O sea, fíjese cómo dejó avanzar a partir de haberla visto, ¿cierto? Estando él, no habiendo ido a la guerra, estando en su casa, caminando en el terrado, la ve y deja... Ese sentimiento lo deja avanzar y finalmente termina pecando con ella. Él sabía que ella estaba casada, aquí mismo lo dice, que le dijeron que era la mujer de Urías. Envió a David mensajeros y la tomó, y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. O sea, que fíjese que lo que David hizo en ese momento era calmar su deseo, porque ni siquiera estaba pensando cómo traérsela para su esposa. Él sabía que no podía hacerlo. pero lo que estaba haciendo era dejarse llevar por su propia carne. ¿Y qué pasa en el 5? Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta, o sea que ven embarazo. Entonces ahora es peor, o sea, el error que cometió y lo que dejó llevar ahora dio luz al pecado. Mire todo el proceso. Y no fue algo instantáneo, no fue que le haya dicho, ay, yo caí con ella en este momento, se me apareció de la nada. No, fue un proceso. Y entonces, ¿qué hace David? Hace algo peor todavía. Dice, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías heteo. O sea, Joab era el que había mandado a la guerra. Y Jehová envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. O sea, empezó como a charlar con él, ve cómo va todo allá, qué tal está Joab, cómo es, o sea, como a tratar de hacer una amistad con él, acercarse a él. Después dijo David a Urías. Entonces, se relaciona con él y le dice, desciende a tu casa y lava tus pies, como queriéndole decir, vaya donde su mujer, para que esté con ella, tratando de que el hijo que ella iba a tener, como que pensara que iba a ser de él. Lo maquinó de esa manera. Desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. O sea, David le va a mandar algo también a él, como váyase para su casa y se lleva este banquetico o esta comidita por allá. Y miren lo que hace Urías. Tremendo, ¿cierto? Pero créame que el corazón de David no es diferente al de nosotros. O sea, nosotros somos peores. Sí. Mas Urías durmió a la puerta. Entonces, ¿qué hace Urías? Urías no fue a la casa, sino Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. O sea, no le salió el plan a David. Él no fue a la casa a dormir con su esposa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? O sea, ¿por qué no se fue a dormir a su casa? Y miren el 11. Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. O sea, Urías sabía, ellos están allá peleando, están en tremenda guerra, en el campo, y él hacía parte del ejército. ¿Cómo yo me voy a acostar en mi casa con mi esposa a comerme esto cuando ellos están allá en tremenda batalla? Yo me voy a quedar acá y no lo voy a hacer. O sea, ya dijo que no lo iba a hacer. Entonces no le está saliendo el plan a David. Entonces mire lo que hace. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. David lo emborrachó. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Entonces David pensaba que si lo emborrachaba, pues seguramente él se iba a ir a su casa a dormir con su esposa. Y lo emborrachó. Pero ¿qué hizo Urías? Se quedó ahí durmiendo con los siervos. No fue. Cumplió lo que había dicho. Entonces David pensando, uy, ¿qué voy a hacer? Ya dio a luz el pecado y ahora tenía que encubrirlo. En el 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano a Urías. O sea, entonces, iba a mandar a Urías a la guerra y le escribe una carta a Joab, que era el encargado, y la manda con el mismo Urías. Lléveme la carta a Joab, por favor. Y le dice, y escribió en la carta diciendo, mire lo que le dice, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. ¿Cómo que está queriendo decir? Vaya, lo manda allá adelante solo. Y se devuelven y lo dejan solo allá para que lo maten. Y mire que no era una suposición ni era algo como consecuencia, sino que aquí mismo lo dice, para que sea herido y muera. O sea, David lo quería matar porque sabía que ya había pecado con su esposa y tenía que encubrir de alguna manera el hijo que iban a tener. O sea, ¿cómo a partir de algo que él no hizo, que era ir a la guerra, cómo a partir de quedarse en el terrado, allá en el... en la terraza mirando todo lo que desata? ¿Sí? Entonces, de su propia concupiscencia fue atraído y seducido. Dio a luz al pecado, y ahora el pecado a la muerte. Tal cual como dice ya en Santiago. No, a veces dice, no, yo digo solo una mentira piadosa. Pero no se da cuenta de lo que está implicando después. Uno está siendo atraído y seducido por mentir una cosa chiquita. Luego dice, no, yo puedo manejar esto, y puedo manejar esto, y esto, y esto, y no se da cuenta después que ya... Ajá, exactamente.
Está muriendo, yo podría ser soy la hija y me está muriendo. Yo le digo, no, se va a estar bien. Para mí eso es una mentira piadosa. Entonces es pecado.
Hay que ver lo que dice la Biblia, ¿sí? La Biblia dice que no debemos mentir.
Es mentira pequeña, hermanito. Es mejor no decir nada.
La mentira es la mentira. Entonces dice acá, en el 16, así que fue cuando Joab... En el 16, así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, en el 17, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías, eteo. O sea, salió el plan que David dijo y logró que mataran a Urías. O sea que aparte de haber adulterado con ella, cometió asesinato también. Porque aunque él no fue el autor, sí fue el autor intelectual. O sea, él no estuvo allá, pero él sí dio la orden de cómo tenía que hacer para matarla.
Y todos claro. fueron inocentes a todo lo que él hizo.
Claro.
Porque ella tenía que dejarse de él, porque él era el rey, ¿cierto?
Sí.
Así fuera casada, tenía que estar con él.
Claro, y él sabía, y él sabía que ella tenía esposo.
Por eso, pero si ella no se podía negar, que él era el rey.
Porque era el rey.
Y él podía estar con ella si quería.
Entonces, tremendo. Tremendo que aquí comete asesinato también. Dicen el 17, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército. Bueno, ahí está. El 18, entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelec, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo irías, Eteo, es muerto. O sea, ellos se acercaron mucho al muro de la ciudad y desde el muro de la ciudad les tiraban flechas o les tiraban cosas. Pero lo hicieron a propósito para que mataran a Urías. Entonces el 22.
Fue el... Es que se cayeron más. O sea,
murieron otros.
Fue el único que mataron a un poco.
Mataron a varios. Mataron a los más valientes. Claro. Dice el 22, fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. O sea, ellos se los llevaron hasta la entrada de la puerta de la ciudad de ellos. Pero es que desde los muros los iban a contraatacar y de ahí iban a morir. En el 24, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey y murió también tu siervo Urías, eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto. O sea, David estaba con un corazón durísimo. No tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale. O sea, fíjese que David dijo, o sea, en su interior dijo, ya cumplí lo que tenía que hacer, era deshacerme de Urías. Háganle adelante, síganle en la guerra. En el 26, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió a David y la trajo a su casa. O sea, David la tomó por esposa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Y qué pasa con ese hijo? Se muere, ¿cierto? Lo pierde. Ahí en el capítulo siguiente lo pierde y luego viene el profeta Natán, le cuenta la historia a David, David se da cuenta que era el mismo reflejado ahí y Dios a causa de eso tuvo unas consecuencias, muere este bebé y le dice Dios a David, en tu casa no faltará la espada. Y entonces unos hijos de David comienzan más adelante, matan a los hermanos también. O sea, hay unas consecuencias a raíz de eso. Pero fíjese cómo el Señor también tiene misericordia porque de Betsabé nace Salomón. Y Salomón viene en la genealogía del Señor. Entonces, miren todo el proceso, todas las consecuencias que hubo, toda la muerte, todo el asesinato, todo a causa de unas malas decisiones y a causa de haber dejado que ese sentimiento... Claro, a causa de su concupiscencia.
Pero David no reconoció cuando el profeta fue y le dijo a él. Él dijo que tenía que ser muerto el que había cometido todo eso.
Eso le queda de tarea ahí en 2 Samuel 12 para que lo lean. Porque el profeta les pone un caso y él dice, este tiene que morir. Cuando le dice, ese eres tú. Y dice, uy, ¿qué he hecho? Pero ahí le queda para que lo miren. O sea, fíjense cómo la propia concupiscencia, él fue atraído y seducido, finalmente concibió y vio a luz el pecado y el pecado la muerte. Así nos pasa igualito a nosotros, ¿sí? A nosotros. Ahí estaba leyendo un libro y comenta algo que dice, lo voy a leer del libro, dice, los pensamientos de hoy son el material del que estará hecho el carácter mañana. La tentación podrá aparecer de repente, pero el pecado no. Tampoco aparece de repente la figura moral y espiritual. Ambas cosas son resultado de un proceso sobre el cual nosotros sí tenemos control. O sea, lo que hagamos hoy va a ser, lo que comenzamos a sembrar hoy va a tener consecuencias el día de mañana, ¿sí? Y lo que dice en este libro, dice, el pecado no aparece de repente, la tentación sí, pero el pecado no. Porque uno concibe, lo analiza, lo tiene ahí. En este libro cuenta unas historias, cuenta la historia de una pareja cristiana que se casaron, ambos de familias cristianas, y él fue infiel a ella. Entonces le preguntan, ¿con quién? Una compañera de trabajo. Llevaba, ¿y cómo fue eso? O sea, ¿por qué? Él le gustaba, la compañera, y resulta que venían almorzando juntos desde hacía 2 años, a pesar de que él tenía ese sentimiento. Y después de ese sentimiento, pues se acercó más a ella y finalmente termina siendo el infiel a su esposa. O sea, no fue una cosa de un día para otro. Y este hombre se siente tan mal y tan acusado que cuenta en el libro que posteriormente se vuelve un depredador sexual, viola a su hija y termina en la cárcel. ¿Sí? Y entonces decía ahí en el libro, ¿cómo permitió? Bueno, le llamó la atención la compañera de trabajo, pero entonces comenzó a almorzar con ella y a acercarse a ella. Fue atraído, seducido, comenzó ahí a acercarse a ella, pensó que lo podía manejar, luego dio a luz al pecado y finalmente terminó en la muerte. O sea, termina su matrimonio, viola a su hija, termina en la cárcel. Y así cuenta varios casos. Y el hermano que escribe, que es como un consejero, dice, mira este libro, yo lo voy a empujar por mi escritorio y comienza a orar para que no se caiga. Ora, 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 y se cae. Y entonces dice, ¿sí ves? Tú puedes estar orando para no caer en esto, pero si tú sigues empujando el libro, se va a caer. Entonces, si tú estás pidiéndole al Señor no caer con su compañera, pero todos los días almuerza con ella, todos los días comparte con ella su trabajo, está alimentando,
y final,
exactamente. Entonces, el pecado no fue de un día para otro. La tentación sí, y él se dejó seducir, atraer, tal y cual como dice Santiago, o sea, es como un reflejo de nuestro corazón. Se dejó atraer, seducir, consiguió y pensaría, no me va a pasar nada un día que me vea con ella, un día que salgamos, tal cosa. Y finalmente terminó pecando con ella.
Vamos a mirar lo que el Señor dice. Pues miramos lo que el Señor dice, el Señor dice que no le pueden estar una mujer con un hombre solo.
Exactamente.
No podemos confiar en nosotros, porque es que nosotros no, somos muy exageradamente débiles.
Completamente.
Y lo otro es que, luego por mí...
El pecado nos concibió nuestra madre.
Comenzar a conocerse uno como ser humano y saber cuál es mi debilidad. Por ejemplo, mi debilidad es el trago, la cerveza, digamos así, solo la cerveza. Pero si yo sé que no puedo, que era lo que yo le decía a David, es sencillo, usted se tiene que alejar de sus amigos, porque si ellos fuman, pues usted también va a fumar. Nunca lo va a dar, nunca va a poder con eso. Entonces es primero conocernos y saber y huir.
Es verdad.
El avisado del mal.
Por ahí alguien dice que si yo me junto con 3 borrachos, yo voy a ser la cuarta borracha.
Exacto.
Si yo me junto con 3 drogadictos, yo voy a ser la cuarta drogadicta, porque comercial los dioses.
Mire que en la Biblia aparecen varios ejemplos. La vez pasada habíamos estudiado el caso de Eva, ¿se acuerdan? Que ella ve el fruto y dice, uy, pero le pareció bien, bueno para comer, codiciable para alcanzar la sabiduría, el bien y el mal. O sea, ella en su corazón dijo, esto está como bueno, no es como Dios me lo ha planteado. Fue atraída y seducida y termina pecando y finalmente la muerte. ¿Se acuerdan de Sansón? Sansón tuvo varias esposas, varias mujeres, y varias veces aparece en la Biblia, pueden leer la historia, Y finalmente él termina cayendo por una mujer, por una mujer filistea.
Porque los suizos sabían que la divinidad era Dalila.
Dalila. Y también Lot. Si ustedes leen la Biblia, dice que cuando Lot se separa de Abraham, dice que Lot puso sus tiendas hacia Sodoma. Las puso hacia Sodoma. Y luego cuando viene el Señor a destruir Sodoma y Gomorra, Lot estaba en las puertas de la ciudad. Y los que se sentaban en las puertas de la ciudad eran las personas principales de la ciudad, se sentaban a hacer negocios. Entonces Lot estaba ahí metido. O sea, Lot primero se puso su tienda hacia allá y luego terminó metido allá. Y luego sus hijas y todos vivían allá. Y cuando vinieron los ángeles, ¿qué dijo? No, no le hagan nada, perdón, no le hagan nada a estos hombres que yo les entrego mis hijas. O sea, uno termina pensando en manejar la situación y termina ya metido, sí, hermano.
Hermanos, esta leyenda del segundo de Samuel 11 me atrae tantas cosas de la vida que estamos viviendo en nuestra vida, en el presente, ¿no? No leo, sino en el presente. Porque el versículo 14 dice: venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. ¿Quién era Urías? La persona que David quería que muriera para él quedar libre con la mujer de él. Pues, el 15 dice, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en los más recios de la batalla y retirad de él para que sean heridos y mueran. Esa historia que estamos leyendo de hace miles de años, la estamos viendo en el momento en nuestro país. Exactamente. Y uno dice, no, es que David no cometió errores. Así decimos en Colombia, fulanito no cometió errores. Pero llegamos al versículo 16 y dice, así fue que cuando Joás sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde había,
sabía
que estaban los hombres más valientes, y lo estamos viendo en totalmente en la misma realidad hoy día. Y el versículo que me quedó grave, que dice en Santiago 11, el 16, que dice: hermanitos, no cometamos errores. Y se me quedó tan, tan grabado que dijo: es que todos en la vida cometemos errores. Y lo que tenemos que hacer que es buscar a Dios y confiar en Dios. Y no mentirnos unos con otros, porque no estamos mintiendo a los demás, sino nos estamos mintiendo a
nosotros mismos. Es verdad.
Y saber que el único juez es Él. Nadie más.
Pues que el único que conoce corazones y todo es nuestro sentar.
Nos habla del dominio propio. Y en cuanto a esas cosas, tú no
quisiera que leyéramos otro caso para que viéramos ahí también cómo la propia concupiscencia lo lleva a uno a pecar. Ahí en Juan 12. Eso lo hemos leído. Juan 12, desde el verso 4. Esto es cuando Jesús fue ungido en Betania, ¿cierto? Y María toma una libra de perfume de nardo puro y la derrama. Entonces mire lo que dice Judas en el 4, en el verso 4, 12:4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Entonces viene ella, derrama este perfume sobre Jesús y viene Judas. Miren lo que dice: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Él está tratando de decir que eso podía haberse utilizado, no derramándolo ahí en los pies de Jesús, sino utilizar la plata.
Sí. Cuando yo ungí al Señor, que ese perfume se desperdició.
Exactamente. Pero miren lo que él quería. Pero dijo esto, porque no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía lo que se echaba en ella. O sea, Judas era el encargado de llevar una bolsa donde las ofrendas las recogían y él las guardaba. Entonces, ¿qué está diciendo? Era el tesorero, pues en términos modernos. Entonces, de lo que recibía, sacaba para él. ¿Sí? Él sacaba una parte para él. Y él pensaba, pues, que nadie lo veía, que nadie sabía. Y pensaba, y sacaba una parte ahí. Pero mire, él estaba aprovechando al Señor, pues, para sacar plata para él, ¿cierto? Y esa era su concupiscencia. Y él pensaba, bueno, yo puedo sacar plata aquí, aquí nadie me ve, ¿cierto? Nadie me ve. Y si dan harta plata, pues yo saco un poquito, no se van a dar cuenta. Y puedo manejar la situación. Pero ojo, por su propio corazón, luego él piensa y dice, el Señor Jesús, si yo lo entrego, me van a dar más plata. ¿Sí? O sea, ya su corazón estaba perdido, que vio que el Señor podía sacar un poco de plata de las ofrendas, pero si lo entregaba le iban a dar más plata. Entonces mire lo que dice en Mateo 26. Mateo 26. Desde el 14. Porque el que hace el negocio fue Judas, vea. 26:14. Entonces, Mateo 26:14. Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. O sea que él fue a buscarlos. Judas, pues porque ya sabía, sacó de la bolsa una parte. Pero es que si les entrego al Señor, me dan más plata. Y créame que eso no fue de un momento para otro. Él, en su corazón ya le gustaba la plata, veía que el Señor podía sustraer algo. Y sabía que ellos lo estaban buscando, lo querían crucificar, lo querían matar. Y pues pensaría, si yo lo entrego, si hago algo para entregárselos, pues ahí me va a sacar una plata yo. Ellos ganan porque creen a Jesús y yo gano pues porque se los entregué. Pero todo comienza. ¿Cómo?
Igual va a morir.
Igual va a morir, ¿cierto? Y todo comienza porque es que él comenzó a sacar un pedacito de ahí y dijo, uy, ve, no se dio cuenta el Señor. Y voy, siguió sacando. Y cuando llega el perfume, uy, ¿por qué no vos esto a los pobres? Porque él quería sacar plata de ahí. Entonces mire lo que hace Judas, fue uno de los sacerdotes y les dijo, en el 26:15, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. ¿Sí ven? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. O sea, fíjense que eso no fue algo instantáneo. Y fue conforme a su propia concupiscencia. ¿Cuántas veces él sacó plata de la bolsa? Porque dice la Biblia que al Señor le daban ofrendas, ¿cierto? Entonces él recibía las ofrendas y cuando viajaban, cuando salían, cuando caminaban, cuando había que pagar algo, pues él tenía la plata. Pero él sacaba. Y ya luego pensó, allá en Jerusalén lo quieren. Y ya después que me den buena platica. O sea, mire, fue atraído, fue seducido por él mismo. Concibió, ¿cómo lo voy a hacer? Y finalmente dio a luz el pecado. ¿Cómo termina Judas? Muerto, ¿cierto? Se suicida.
A pesar. Se espera tanto que el mismo se coliza.
Mire que eso está en nosotros. Yo me acuerdo, cuando yo vivía en Suiza, cuando iba a comprar bananos, eran muy caros. Que yo decía, uy, no, estos bananos son muy caros, pero yo quiero comer bananos. Entonces allá uno cogía las frutas, las ponía en una balanza, le hunde el número y él le genera el tiquete. Lo echa a la bolsa y pega en el tiquete. Y yo dije, voy a poner 3 acá, saco la bolsa y la pego y echo luego 2 más. Y así tengo 5, pero pago 3. Esa fue mi naturaleza. Esa, yo lo pensé, pues no lo llegué a hacer.
No hay nadie que lo revise.
No, nadie lo revisa, o sea, no hay nadie revisando. Wow. Pero pensé hacerlo.
Claro.
Pensé hacerlo.
Está muy caro, ¿para qué claro. Va a pagar todo
eso? Y yo, pues aquí nadie se da cuenta. Peso 3, echo 5. ¿Quién me va a decir algo? Si allá en la casa lo escanean el código, yo pago. Pero yo decía, mi propia naturaleza es así. Siempre estaba pensando cómo evadir el sistema ya. Cómo no hacer la fila. Uno se subía al tranvía y nadie le revisaba el tiquete. Nadie. A veces aleatoriamente se subían a revisarlo. En todo el año que yo estuve me lo revisaron 2 veces. Pero yo decía, puede ser que no lo pague. Y si no lo pago, pues no pasa nada. Me multan, ¿cierto? Pero pues nunca lo hice. Pero o sea, en el corazón, en mi corazón está siempre atender a... a saltarme el sistema para mi beneficio, ¿sí? Pero así si uno permite esas cosas, va haciendo otras después. Claro, el Señor se lo ve a uno, ¿sí?
Ahí se aplica el versículo que dice, la raíz de todos los males es la ambición.
Ajá, exactamente. Y uno muchas veces le pide al Señor, pruébeme, pruébeme, pero uno sabe, si el Señor le proveyera lo que uno quiere, ¿cómo va a reaccionar?
No, y sí. Todo lo que le ha dado.
¿Para qué? Porque el cliente es para vuestro deleite.
Ajá.
Por eso siempre tenemos que hacer uso de eso. Por el país, no las
cosas que me para Dios. Exacto.
Pero no se puede hacer para los hombres, no para uno, no para los pensamientos.
Terminemos con este pasaje, en Romanos 7. Uno no sabe lo que le pide el Señor, ¿cierto? Pues posiblemente si el Señor le diera todo el dinero que uno quisiera, no lo vuelva a buscar, va a comprar cosas que no necesita, ¿cierto? Lo va a malgastar, se va en lo que se puede hacer, que ni pueda dormir pensando en la plata que tiene. Va a tener ansiedad. Entonces, el Señor, claro, uno se acuesta y dice, uy, pero tengo tanta plata, ¿yo qué voy a hacer con toda esa plata? No puedo salir. Entonces, realmente uno no sabe lo que le está pidiendo el Señor.
A mí me daban por cada niño $2,000 al año. Y eran 5 hijos, me daban 10,000 cada año. Y yo le digo que antes de llegar eso, como que es en enero, febrero, que le devuelven a uno ese dinero, le da el gobierno ese dinero, yo no dormía. Y yo me escribía, cogía y me decía, voy a hacer esto, voy a ir acá, voy a hacer acá. Y le daba vueltas. Y yo, uy, qué cosa, eran $10,000 cada año. Y yo cogía, guau, yo voy a hacer. Oiga, llegaba ese dinero y no lo veía. Y no dormía pensando en esa plata, ¿qué voy a hacer yo con toda esa plata?
Uno sabe lo que
y
le guarda el
Señor. Yo decía, me va a alcanzar para hacer todo esto, no, pura mentira. Eso al ratito ya no había.
Y el Señor lo está guardando a uno, porque el Señor sabe que uno no puede manejar eso. Uno no lo puede manejar.
Haciendo fiestas ahí, pensando cosas así.
Miremos este pasaje y terminemos acá. Romanos 7, 18. Terminamos con este. Este va a describir claramente lo que somos nosotros y cómo esa concupiscencia que cada uno tiene lo lleva a uno a hacer el mal. Romanos 7, desde el 18, dice: y yo sé que en mí, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, uno dice, uy, yo voy a hacer tal cosa y voy a agradar al Señor y yo lo voy a obedecer. Pero eso está en la mente, ¿cierto? Pero cuando uno va a la realidad, uno se da cuenta que la carne es totalmente contraria. ¿Qué es lo que está diciendo ahí?
Trae su propia concupiscencia.
Exacto. La carne está caída. Pan eso decía, la carne nunca mejora. La carne siempre empeora. O sea, no esperemos que nuestra carne mejore. Dice en el 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, mire que no es externo, es algo que cada uno tiene. Y hay que tener cuidado, yo no echarle la culpa a los demás por algo que yo estoy haciendo. Si yo sufro, por ejemplo, de ira, es muy fácil decirle al otro, por su culpa suya. Pero resulta que la ira es una consecuencia de querer hacer justicia. Entonces, en mi corazón quiero hacer justicia, y como no hago justicia, entonces ajusticio con ira. Pero uno le echa la culpa al otro. Si usted cambiara, entonces yo no soy así. Pero resulta que no, es mi corazón el que tiene que ser transformado. Dice ahí, el pecado que mora en mí, en el 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, el mal no está en la sociedad. Porque la gente dice, no, es que el niño nace y la sociedad lo corrompe. No, aquí la Biblia dice que el mal está en cada uno. El mal está en cada uno. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Uno quiere en su corazón servir al Señor. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué dice Pablo? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces fíjese, la carne no va a mejorar, la carne, lo único que nos va a llevar es a la muerte. Y dice en el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Vamos a dejar acá, en la próxima vamos a seguir, porque todo lo que hemos visto tiene que ver con nuestra debilidad, ¿cierto? Pero vamos a ver lo que Dios ha provisto. Porque Dios nos ha provisto al Señor, aquí lo menciona. Gracias doy por Jesucristo. Por eso dice la Biblia que cada uno tome su cruz. Para eso está la cruz, para sujetar la carne, ¿cierto? Para no dejar florecer la concupiscencia de cada uno. Entonces eso lo vamos a tratar luego. Pero vamos a dejar hasta ahí. Entonces, gracias al Señor Jesús por esto. Entonces no sé, hermanos, si quieren agregar algo más o compartir algo más.
Yo quiero contar dos historias. La primera